1:29. Muy buenas tardes. Les habla Catalina Yéndez y esto es Información Privilegiada de este jueves 16 de abril. Estoy con Gonzalo Restini. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Hola, Catalina. ¿Cómo estás?
Bien.
Qué bueno.
Aquí, sorprendiéndonos todavía con todas las cosas que pasan en este país.
Sí, está volátil el ambiente.
Está volátil el ambiente, sí. Oye, el dólar hoy día se pegó una caída importante. Está cotizándose en 611,80 pesos, exactamente.
Caída importante que viene determinada básicamente por lo que pasó en el cobre.
Así
el cobre
es.
Se cayó, perdón, el cobre subió.
Como es la
2,77%. Perdón, a 2,77, sí. 2,23%. Estamos ahí, de lo ahí mismo.
Sí. Y en el valor de la Bolsa de Metales de Londres sube 2,25%.
Y el WTI ya superó los $55. Está a 55,97. Cosa que marca una nueva etapa. Ya nos vamos devolviendo a valores más razonables que tienen que ver con el costo de extracción. Mm. Hemos subido casi $15 desde el minuto más bajo que llegó a, creo, 42.
Así es. Con pronóstico que decían que iba a llegar a 30, ¿te acuerdas?
Iba a llegar
pero
a 30.
Eso se revirtió. Oye,
yo creo que ya no llegó a 30.
No, yo creo tampoco. Y el tema del dólar, ustedes tuvieron una entrevista en la mañana ayer o antes de ayer con esta experta de cobre. Ayer.
De cobre.
Experta de cobre que planteaba que iba a llegar a 2,85.
¿Lo escuchaste?
Este año lo oí. 2,85, ¿no?
Vanessa Davidson dijo que en el mediano plazo era 2,85 el precio de equilibrio,
sí,
que ella veía.
Sí.
Aunque hablaba en dólares por tonelada, ¿ya? Pero,
sí,
pero la traducción a libra era, sí, 2,85. Y o la explicación era que la demanda iba a continuar creciendo del orden 4-5% al año, con proyectos cuya oferta se había desplazado un poquito en el tiempo, producto de la apertura que tuvo la minería el último año y medio. Por lo tanto, no veían sobreoferta y más bien veían un mercado equilibrado y en el mediano plazo con un crecimiento saludable.
Interesante, entonces.
Buena noticia.
Análisis, sí, desde Londres, además un estupendo inglés de aquí.
¿De quién? De Vanessa Davidson.
De Gonzalo Restini. Hizo gala ahí.
De Vanessa Davidson.
Oye, Goldman Sachs y Citigroup reportaron resultados por sobre las previsiones del mercado, lo que también está alentando las cosas afuera con los resultados. Claro que un poco alentaron los resultados, me refiero a que ayer se conocieron cifras más o menos nada de buenas con respecto a las principales economías del mundo, pero igual el Dow hoy cae 0,04%, el S&P cae 0,06% y el Nasdaq 0,03%. En Brasil cae también 0,67%. Tenemos casi todas las bolsas en rojo.
Europa, todas.
Sí, todas. Salvo
Europa está cayendo fuerte,
sí,
porque
fuerte.
El Eurostock 50 está cayendo 1,36%.
Sí, bueno, con su a ver, pueden ser todas estas tomas de ganancias además, porque la verdad que hemos tenido de ganancias tremendas este año en las bolsas europeas, como nos han planteado varios analistas aquí en este programa. Los inversionistas se han volcado a Europa. Pero hoy día además
en euros,
¿sí? Sí, en euro, pero han sido rentabilidades súper razonables. Uno las traspasa a dólares también, no tan altas por supuesto como las que aparecen en euros, pero efectivamente son altas. Y hoy también leía que hay rumores sobre el tema de Grecia y eso también siempre viene a apañar el mercado. Financial Times señala hoy día en una nota que el FMI habría rechazado la petición de
saltarse una cuota.
Así que eso también empaña de cierta forma el escenario.
Y ayer le hicieron downgrade a Grecia, creo
también,
que le dio un triple C.
Tal cual.
Y yo creo que está súper complicado Grecia.
Al borde de la insolvencia.
De hecho,
¿no?
Yo tengo aquí, para que tú veas que es verdad, no sé si alcanzas a ver aquí.
Ahí sí lo veo.
El artículo que íbamos a hacer en Economist el lunes pasado, de Grecia, del viaje a Rusia.
Ah, ya.
Pero el productor esotérico no nos permitió, no nos dio
no
tiempo
dio
a revisar el Economist.
Ah,
no me acuerdo que, teníamos a Bernardo Fontaine, que se alargó mucho. Pero con buenas razones, porque era un tema muy interesante, un entrevistado siempre muy bueno. Entonces lo dejamos guardado para el próximo domingo, a ver si, para el próximo lunes, a ver si todavía tiene vigencia, porque ojalá que sí, porque si no voy a tener que trabajar el fin de semana. Tú sabes que yo los domingos en la tarde, tipo 7, me dedico.
Está bien.
Me dedico un rato.
Son buenos esos.
Son entretenidos, sí. Yo creo que dan una buena perspectiva de lo que está pasando.
Oye, importante lo que tú dices, que bajaron la calificación a triple C, que es casi en el borde de la insolvencia de Grecia, ¿no es cierto?
Es que está cerca de un default.
Sí.
O sea, la D es la letra de default.
Claro.
La C ya cuando está definitivamente en basura.
Claro.
y levantaron unos bonos en Grecia a una tasa razonable, pero ponte tú que era 3 semanas. O sea, en el fondo los gallos están financiando a muy corto plazo, con una tasa razonable, entre comillas, para ese nivel de riesgo, porque todavía le creen que llega a 3 semanas más, pero están como el colgado cuando ya le están dibujando las patas, más o menos, pues está muy complicado.
Sí, hoy el mercado disparó el riesgo de los bonos a 2 años, 27%.
De probabilidad de default.
A 5 años, 19%, a 10 años, 13%.
¿Esas son las tasas?
Las tasas de los bonos, sí, las tasas de los bonos.
Claro, eso significa que cada pago lo descuentan al 25%. Increíble. Uno más la tasa elevado a 3 para el caso del tercer pago. O sea, es como el último pago no vale nada en el fondo, en el valor presente que le pagan por el bono. Bueno. Se lo merece Grecia, si se han mandado todas las posibles.
Y le han dado todas las oportunidades de que haga las reformas que... Ahora, que la troika quiere, no son las reformas que ellos quieren, claramente. No, pero
al final son los que te pasan la plata.
Son los que te pasan la plata y ellos supuestamente se comprometieron a llevarlo, ese es el tema.
Claro, y se comprometieron a ciertas cosas, o sea, en el fondo es un contrato.
Es un contrato.
Y dice, yo te paso esto, tú me das esto.
Es un contrato
esto,
que no están cumpliendo.
No han cumplido, no han podido cumplir. Ahora, yo quizás si yo tuviera la libertad de hacerlo, haría otra cosa, una tipo Argentina, o sea,
claro, lo que han dicho,
cuando tú haces una devaluación grande, si tienes moneda propia, se te produce una gran corrección, una gran contracción, una gran recesión, como Chile el 82, 83, como Argentina el 2001, y después sales, porque vía exportaciones, tú te haces mucho más competitivo, y Grecia se llenaría de gente, estoy poniendo un ejemplo bien burdo, pero se llenaría de turistas,
por ejemplo,
que encontrarían muy barato Grecia. Entonces así tú sales, pero no se puede hacer porque todo está denominado en euro y la transición es imposible.
Bueno, ojalá pasara para que uno pudiera ir a Grecia.
¿Te gustaría?
Yo fui ya, sí, me encantó.
¿Fuiste con tu marido?
Fui con mi marido, sí.
¿Fue romántico?
Fue romántico, obvio. Bonito, yeah. Bonito, bonitas las islas, no, bonito.
Había una película, yo la primera vez que vi las playas de Grecia fue una película que se llama Almohada para tres.
Ah, chuta, no, yo no estuve al mapa.
Era claro, como el caso tuyo con tu marido, pero conocían otro
gallo. A un tercero. Ah, mira.
Y la cosa es armada, ¿eh?
Y, bueno, hermosos los griegos. ¿Sí? Yo fuimos el año antepasado y en ese minuto estaba la embarrada en España también. O sea, la crisis en España era tan grande como la griega en ese minuto. Y los griegos no podían creer a los españoles que siguieran viajando, que estaban realmente mal en ese minuto y veían que el turismo español en Grecia es muy alto. Yeah. Y veían que circulaban y circulaban los españoles y decían, ¿y estos españoles cómo están en crisis, digamos?
Bueno, por eso pusimos esta canción.
Así es.
Mamá mía.
Mamá mía.
Salió de cartelera en Nueva York.
Salió ya, mira.
Lo vi el otro día, después de 14 años.
Yo no la vi en Nueva York, pero sabes que la vi en Madrid.
Esa mismo viaje.
La misma obra. No, otro viaje. Pero la vimos en Madrid. Bien entretenida, además. Entretenida porque además las canciones en español, era bien simpático el elenco español. La vi hace hartos años, sí. 1:37. Te quiero contar que si contratas el plan multimedia full 3.5 gigas de Entel, que ahora viene con minutos ilimitados por 39.990 mensuales, llévate un Samsung Galaxy Prime a 0 pesos cuota inicial del equipo, también disponible para empresas. Más información en entel.cl. Entel, vivir mejor conectado. Y el concepto de Almagro, departamento, casa, con todas las bondades de una casa y la seguridad de un departamento, ahí en la calle El Tranque, el proyecto El Tranque, Los Olivos y en Vitacura, en la calle Espos. Almagro, calidad por dentro y por fuera. Más información en almagro.cl. Y nuevamente Santander Lampaz, tu tarjeta de crédito, te ayuda en este mes en que hay que pagar las contribuciones e impuestos. 3 cuotas precio contado sin interés. Además, te puedes llevar de regalo 500 kilómetros Lampaz y si eso fuera poco, tarjeta Santander Lampaz te permite pagar impuestos y contribuciones con los kilómetros acumulados.
Fantástico.
Fantástico, ¿no? Así de simple, infórmate más en santander.cl, Santander Tarjetas Lampaz. Y MCC es una empresa líder de asesoría financiera enfocada a chilenos de alto patrimonio, más de 32 años de experiencia e intachable trayectoria. Es una boutique financiera que cuenta con el respaldo del Banco Itaú. ¿Vamos a los principales hechos?
Adelante.
En entrevista con Información Privilegiada, Vivian Blanlot, presidenta del Consejo para la Transparencia, indicó que pese a que la crisis en Chile atraviesa, o sea, pese a que la crisis que atraviesa Chile, sigue teniendo estándares de transparencia que están por encima de todos los países de América Latina. Aquí se ha violado las normas en algunos aspectos, pero hay evidencia alguna de que haya, no hay evidencia alguna de que haya habido sobornos a gran escala. Ella comparaba con otros países donde los sobornos son bastante groseros.
Yo estoy de acuerdo.
Ahora el país, el diario español ABC hoy también llevó una nota con respecto a lo que está ocurriendo en Chile y dice que ya Chile no es un oasis en que no existe la corrupción. Dejó esa condición, dice el diario ABC.
Sería una lástima.
La presidenta Michelle Bachelet señaló esta tarde que en la investigación que lleva adelante la justicia en los casos Penta, SQM y Cabal, se debe determinar quién actuó bien y quién actuó mal en cada caso, porque aquí todos somos iguales ante la ley. La mandataria dijo que se debe investigar a fondo todo lo que hay que investigar y pidió que no se presuma culpable a las personas frente a cualquier acusación. Citigroup registró ganancias por 4.770 millones de dólares a marzo de este año, lo que representa una alza de 21% en relación al mismo lapso del año pasado. El beneficio por acción alcanzó 1,51 dólares, superando el dato de igual periodo del 2014 y los 1,39 dólares esperados. Goldman Sachs ganó en el primer trimestre 2.840 millones de dólares y logró ingresos por 10.620 millones, superando las previsiones del mercado. El beneficio por acción alcanzó los 5,94 dólares frente a los 4,02 de hace un año y los 4,26 proyectados por los analistas. Goldman Sachs también dijo que los volúmenes de producción entre las principales mineras Vale Río Tinto y BHP Billiton no están en riesgo. Sin embargo, el resto de la industria ahora se enfrenta a un desafío existencial. Goldman Sachs recortó su estimación del precio del mineral de hierro en el 2015 en un 18% a 52 dólares por tonelada. Pronosticó un precio de 44 dólares en 2016 y 40 en 2017 y 2018.
No sé si estaremos hablando particularmente de hierro, ¿eh?
¿Hierro plantea aquí?
Puede ser hierro, porque cobre estamos de lo mejor.
Sí, pues. No, plantean, yo creo que plantean de hierro, obvio.
Sí.
La cifra semanal de solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos subió en 12.000 la semana pasada y se situó en 294.000, superando con creces la estimación de los analistas. Y el primer ministro chino, Li Keqiang, reconoció que no será fácil que la economía del gigante asiático crezca un 7% este 2015. No obstante, descartó la devaluación monetaria para promover el crecimiento a través de las exportaciones. Las declaraciones de Keqiang ocurren tras conocerse el débil dato de producción industrial, que creció un 5,6% en marzo, por debajo de las previsiones. Habían rumores en torno a que podrían venir un importante alivio cuantitativo en China. La inversión extranjera directa en China continental aumentó un 11,3% interanual en los tres primeros meses de 2015 hasta alcanzar los 34.880 millones de dólares. El alza se debió al aumento en los servicios industriales, lo que compensó la caída en el sector manufacturero. Y el expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke, pondrá por primera vez su amplia experiencia al servicio de una empresa del sector privado, asumiendo como consejero senior de Citadel Investment Group, un hedge fund estadounidense. Bernanke explicó que uno de los motivos que le han llevado a aceptar este cargo es que esta firma no está regulada por la Reserva Federal.
Mira.
Interesante. Hasta hace poco rato también empezó a escribir un blog a través del Instituto.
Yo lo sigo en Twitter. La última vez que hubo un superestrella, no la última, para ser justo, pero una de las veces que hubo uno o dos superestrellas a cargo de fondo de inversión en la historia Long Term Capital, que tenía a dos premios Nobel, Myron Scholes y no me acuerdo cuál era el otro, y se fundieron.
¡Ah, chuta! Tuvieron que
rescatar.
Ah, mira.
Sí, porque eran fondos muy apalancados que invertían en posiciones de renta fija largo corto, se desalinearon con los bonos rusos y los tuvo que salvar todo el sistema financiero.
Bueno,
así que
esperemos cuidado. No sea el caso,
de Ben
Bernanke. Oye, 1:43, estamos ya aquí con Diego Green, gerente de Endeavor Santiago. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, Catalina, bien, ¿y tú?
Muy buenas tardes, don Diego. ¿Cómo le va?
Bien, todo bien, y gracias por la invitación.
Bienvenido entonces a Información Privilegiada. Diego viene a conversar con nosotros porque entre el 20 y el 22 de abril se llevará a cabo aquí en Chile el International Selection Panel, que es una instancia donde se elige a la próxima generación de emprendedores con potencial de ser de alto impacto. Cuéntanos un poco de qué se trata esto. ¿Cuánto? ¿Qué tipo de reunión es?
De dos maneras. Les cuento. Endeavor es, solo como por contexto, Endeavor es una fundación mundial que estamos presentes en 23 países y que nosotros nos dedicamos a buscar los mejores emprendedores de alto impacto, como tú bien decías, Catalina. Vamos al mercado, los buscamos, los seleccionamos después de un proceso bastante riguroso y después de eso, los que ya están seleccionados, nosotros los apoyamos y los aceleramos de manera que puedan... O sea, lo apoyamos para que ellos puedan acelerar su crecimiento. ¿Y esto el por qué? Porque nosotros creemos que los emprendedores de alto impacto crecen e impactan a todo el ecosistema y a todo el y impactan positivamente el desarrollo de los países. Directamente a través de la generación de ingresos y generación de empleo. Y también indirectamente porque son capaces de influenciar e inspirar a la próxima generación de emprendedores. Entonces... Bien, ya dicho eso, nosotros lo que pasa la próxima semana
es a ver, pero una pausa ahí, porque ¿sí? Es interesante el razonamiento. En el fondo, la lógica es que el emprendimiento le hace bien a la sociedad.
Exactamente.
Y que es bueno buscar emprendedores que tengan las características necesarias como para crear valor en la sociedad, tanto generando empleos, como generando riqueza, como inspirando a otra gente a ser emprendedores. Y tiene la participación también en distintas instancias de gente muy reputada, ¿no es cierto?
Exacto. La red Endeavor en Chile, o sea, como les contaba, Endeavor estamos en 23 países, pero Chile, bueno, es uno de estos 23 países. Y acá en Chile somos una red de más o menos 200 personas, en la que, como tú decías, Gonzalo, es una red bastante reputada, en que está formada por unos 120 emprendedores pasados, emprendedores que ya pasaron por todos estos filtros. Y más unos 80 mentores, como lo llamamos nosotros, que son consejeros, voluntarios, directores, que en general son ejecutivos, empresarios, gente con vasta
con
trayectoria,
carrete.
Claro, con alto carrete y que es de muy buen apoyo para la empresa.
Diego Green, ¿y qué significa para un emprendedor ser parte de Endeavor? Llegar a, por ejemplo, ser seleccionado en este concurso que hay.
¿Qué significa para ellos en términos de proceso o de qué es lo que viene para después?
Lo que viene para después. Pues, ¿qué significa para mí que yo como empresa me elijan como empresa Endeavor?
Perfecto. Una empresa que pasa a ser Endeavor, o sea, automáticamente pasa, se le tatúa en el cuerpo que tiene un tatuaje Endeavor. Y de ahí en adelante, lo primero es que empieza a recibir apoyo bastante activo. Todas estas empresas tienen un montón de desafíos de crecimiento y nosotros ponemos toda la red a su disposición. Sí. Le ponemos una persona que está trabajando con él en el día a día, una persona que está gestionando y coordinando y ayudando toda la red en función suya, ayudándolo a levantar desafíos, trabajándolo, formándoles comités, gestionando... levantamientos de capital en el caso de que lo necesite, acceso a redes de contacto, networking mundial, local, acceso a talentos, consultores de empresas consultoras bastante reconocidas que vienen a trabajar con ellos por algún tiempo, etcétera. O sea, ponemos un montón de herramientas de apoyo y de coordinación y de gente en pos de ellos para que puedan trabajar y enfrentar todos estos desafíos.
Que depende, lo que se pone a disposición depende de lo que cada empresa necesite.
Exacto, y eso también es un trabajo que nosotros mismos hacemos, porque muchas veces llegan empresas que creen que sus desafíos son A y B, y después de trabajar y estar con mentores, les dicen, ¿sabes qué? Tu desafío efectivamente son A y B, pero el más grande de todos C que tú no te habías dado cuenta. Entonces lo ayudan también a adelantar estos desafíos, y por otra parte también a trabajarlos. Y aparte que estos desafíos son bien diferentes entre empresas, entre los tipos de empresas. Tenemos de todas, tenemos de las más diversas industrias, de distintos portes, etcétera. O sea, son muy, muy diferentes unas con otras.
¿Cuál es el requisito de una empresa para poder postular o para poder llegar a ser parte de Endeavor?
Nosotros pedimos, primero requisito en términos de escala, buscamos empresas que al menos facturen $1,000,000 anuales, que esto es un aproximado, y no solamente por el hecho de decir $1,000,000 porque sí, sino que porque creemos que una empresa de ese tamaño ya está en un periodo de escalamiento más que de probar su propio modelo. Y eso al final genera un impacto mucho más positivo. Son empresas de $1,000,000 que vas a hacer de 10 o de $20,000,000, el impacto hacia el ecosistema y todo es mayor que una que pasa de $10,000 a $100,000. Si bien toda empresa también tenía que pasar por esa escala, pero nosotros queremos enfocarnos en ese segmento. Entonces, primero, escala mínima. Segundo, que esté en un punto de inflexión, es decir, que tenga un crecimiento estimado para los próximos años alto. Este alto es bien subjetivo. Nosotros pedimos por estatuto, si lo llamamos así, que tengan al menos un 30% anual por los próximos 4 años. En general, las que nosotros nos llegan y pasan tienen crecimiento estimado mayor a eso. Y tercero, que tengan un modelo, que tenga una ventaja competitiva fuerte o modelo negocio innovador, de manera que permita que el negocio se mantenga y crezca en el tiempo con los menores riesgos posibles.
Ahora, otra cosa importante para ustedes, entiendo yo, es las características personales del emprendedor.
Exacto. Nosotros también buscamos, obviamente, y acá viene siempre una discusión si lo que nosotros buscamos es el emprendedor o el emprendimiento, que es como el huevo o la gallina acá. Nosotros efectivamente acá buscamos el emprendedor a través del emprendimiento, y para eso las características personales del emprendedor son el emprendedor antes que el emprendimiento, porque el emprendedor acá es el motor. Y de hecho, lo que nosotros decíamos que buscamos, que esta influencia y esta inspiración hacia el resto del ecosistema, es clave tener personas que sean modelos, que puedan transformarse en modelos de rol y capaces de empujar todo este desarrollo de las empresas y de esto hacia afuera.
¿Hay sectores determinados que prefieran en términos económicos?
No, tenemos de todo. Tenemos desde empresas tecnológicas, alimento, entretención, financieras, tenemos de todo tipo. Sí, no tenemos un requisito por industria, sí que cumplan los otros requisitos que les dije antes: escala, facturación, innovación.
Diego Green, oye, gerente de Endeavor Santiago.
Déjeme hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que pasa aquí en Santiago la próxima semana? Cuéntale un poco a la gente para que se dé una idea de lo interesante de la actividad.
Perfecto. La próxima semana es el panel de selección internacional, ISP, que va a ser entre el lunes y el miércoles, 20 al 22 de abril, y esta es la última instancia de todo el proceso de selección. El proceso de selección dura más o menos entre 6 y 10 meses cuando funciona bien rápido, que tiene un montón de etapas, entrevistas, etcétera, y la etapa final, la guinda de la torta, es en este panel de selección internacional.
En caso que haya pasado todas las anteriores.
Exactamente, un embudo que al final pasan más o menos en Chile por orden de magnitud de más o menos unas 500 empresas al año que pasan por nuestro radar. Al año que llegan a un panel internacional son cerca de 10.
¿Son 500 empresas al año que quieren entrar en Endeavor?
En Chile, de alguna forma u otra, sí. Desde que nosotros le hacemos algún contacto, pero más o menos son 500.
Perfecto, y llegan 4.
Claro, no. Más o menos al año son 10 que pasan esta instancia, panel de selección internacional, hay 6 al año.
Ah, perfecto.
Y nosotros, la próxima semana, hay uno que va a ser en Chile, que como son 23 países, no pasa mucho. De hecho, la última vez en Chile fue hace 5 o 6 años. Y para esta vez van a venir los candidatos que están en su última etapa, o sea, ya los candidatos después de muchos filtros, que van a ser 37 emprendedores de 21 compañías de 17 países distintos, y que van a venir a presentar sus compañías en estos 3 días a distintos panelistas que son líderes empresariales de varios países, en que destacan de Chile está, no sé, personas como Salvador Said, Karina von Baer, Kathy Barclay, que son gente de acá del mundo empresarial chileno, pero también gente como Nicolás Secasi, por ejemplo, que es fundador de Mercado Libre y que ahora está dedicado al mundo del Venture Capital, o Christopher Rogers, que es fundador de Nextel Communications, gente bien reputada también, y que van a ser panelistas de estos 3 días, en que, como les contaba, los candidatos van a venir, van a presentarse, van a juntar con ellos, van a hacer mucho networking, etcétera. Entonces, después de esto, la empresa se decide si pasan o no pasan a ser Endeavor.
Cuéntale un poco el formato, cómo funciona la entrevista del emprendedor con el panelista.
Perfecto. Esto dura, como les decía, 3 días. El primer día son más que nada las introducciones, y son introducciones, bienvenida, etcétera. El segundo día son los paneles. Cada empresa, con la cantidad de emprendedores que esta empresa tenga, hay empresas con 1, 2 o 3 emprendedores que son los que la están llevando. Cada empresa tiene 6 panelistas que van a tener que ir a presentarle su empresa durante 1 hora a cada uno. Los panelistas, sus 6 panelistas se van a distribuir en 3 grupos de 2. O sea, cada empresa va a tener que presentar 3 veces. Van a tener 1 hora en la que ellos van a entrar a una reunión en que le hacen un pitch, una presentación de 5 minutos. Luego eso hay 40 minutos de preguntas, y después esto termina con 10 minutos de conclusiones, de feedback final, etcétera. Luego de esto, los 6 panelistas, al otro día, esto va a ser el día miércoles, se juntan a deliberar. Comentan, resumen, etcétera, y entre todos votan si es que votan sí o no, si debería ser empresa Endeavor o no. Y como dato, esto tiene que ser votación unánime. Basta con que uno de los 6 panelistas diga que no y la empresa no es Endeavor. O sea, el filtro es bien riguroso. Importante. De nuevo, sí.
Diego Green, una última pregunta. ¿Cuál es la evaluación de Endeavor Chile del mundo emprendedor en este país, digamos? ¿A qué altura estamos? ¿Cómo nos comparamos con otros países?
Perfecto. El mundo emprendedor chileno en el último tiempo se ha desarrollado bastante. O sea, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que cada vez ha sido más un tema de, no sé si de moda, pero que ha ido creciendo. Hace 10 años todo se hablaba muy poco, pues empezó a sonar emprendimiento, innovación y cada vez más. En general se han desarrollado un montón de organizaciones e instituciones. Yo creo que hay una cultura que está bastante más enfocada hacia el emprendimiento, que ha ido creciendo. Ha sido bien positivo. Cada vez más se ven casos, se ven se ve gente con más iniciativa, pero lo que todavía creo que es una deuda pendiente que tenemos nosotros son más casos de éxito, que son lo que creo que nos falta un poco más exportar hacia el mundo. Hace como unos 4 días una entrevista en el Mercurio a Fernando Fares, que es el presidente de Endeavor Global, de la oficina de Nueva York, y que decía que el ecosistema emprendedor chileno funciona bastante bien, tiene un montón de apoyo por todos lados, hay facilidades para hacer cosas acá, hay instituciones como Startup Chile que han funcionado, que son modelos en el resto del mundo, pero quizás principalmente lo que nos falta ahora son ejemplos, son casos de éxito que la gente nos mire y diga, wow, en Chile estos son
la esta compañía.
Claro, eso es lo que nos está faltando. Veamos, pero yo creo que vamos por un buen camino.
Veamos si de esta generación de postulantes aparece alguno entonces. Diego Green, muchas gracias.
Muchas gracias.
Claro. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, Catalina. Gracias, Gonzalo.
Chao, que tengas buena tarde. Interesante, 1:55. Antes de irnos, les tengo que contar que las bondades de la PB. ¿Tú sabías que si ahorras, haces ahorro previsional voluntario, puedes aumentar considerablemente tu jubilación o tu pensión a la hora de jubilarte? Así que aquí AFP Habitat te abre las puertas para que pongas una APB o abras una cuenta 2. Obtienes además beneficio tributario, porque para el APB tú te devuelven el 15% anual de lo que tú depositas. Buen beneficio tributario. Infórmese más en afphabitat.cl. Y durante todo el mes de abril, el precio del dólar en Port va a estar a 580 pesos. Así que vaya ahí a Port Center a elegir su modelo con el dólar congelado.
Claro, te lo cambian a
480 pesos. 580, por favor, te van a matar.
Ha subido mucho.
Y vuelve Marcos de marca Rotary Kraus. Las mejores marcas a los mejores precios. Por la compra de cualquier pack multifocal te llevas de regalo tus Marcos SIN gratis. Ópticas Rotary Kraus, expertos en multifocales. Y la camisa que no se plancha, la de los 6 pliegues, está en todas las tiendas Brooks Brothers, con toda la colección de otoño además. Así que vaya ahí al Alto Las Condes, Parque Arauco, Hotel W, Galería Crillón, en el centro de Santiago y en Concepción. ¿Nos vamos?
Nos vamos.
Volvemos poco antes de las 6 con el cierre de los mercados. Y ahora sigue en compañía de Radio Duna. Buena tarde.
Muchas gracias.